En la cadena SER, hora 25, con Pepa Bueno.
Esta noche queremos enseñarles la cara y la cruz de la campaña de vacunación que está a punto de comenzar en Europa. A las 10 les vamos a mostrar la cara, cómo estamos más cerca de que la Agencia Europea del Medicamento dé luz verde a la vacuna de Pfizer. Pero ahora toca mostrarles la cruz, porque esa buena noticia para nosotros queda muy, muy lejos de la realidad del resto del mundo, porque no todos los países tienen garantizado el mismo acceso a las vacunas. Y esa desigualdad se traduce en una enorme desproporción, Marisol Rojas.
Una desproporción enorme que va a hacer que la pandemia dure más en los países con menos recursos porque tardarán más que nosotros en conseguir la inmunidad de grupo. Y ya hay datos que nos hacen entender la magnitud del problema. El estudio más completo es estadounidense y lleva la firma del Centro de Innovación de Duke. Calcula que la mayoría de las personas que viven en los países de bajos ingresos tendrán que esperar hasta 2024 para vacunarse. Mientras aquí, el año que está a punto de empezar será el de la vacunación masiva, en los países en vías de desarrollo 2021 seguirá siendo un año de pandemia porque solo una de cada 10 personas tendrá acceso a la vacuna. Esas son las estimaciones que barajan en estos momentos en Amnistía Internacional y esta brecha, Pepa, es la consecuencia de que las naciones ricas, que representamos apenas el 14% de la población mundial, hayamos comprado hasta el 53% de las vacunas que parecen ser más eficientes.
Las quejas por esa desproporción han llegado ya a la Organización Mundial del Comercio, donde India y Sudáfrica lideran una petición para que se liberen las patentes y así facilitar el acceso a los medicamentos y vacunas a toda la población mundial. Irene Bernal, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Irene Bernal es investigadora de acceso a medicamentos de Salud por Derecho, una fundación que trabaja defendiendo eso, el derecho a la salud, y que está especializada en el acceso universal a las medicinas. Irene es también experta en políticas públicas sanitarias. España tiene reservadas el doble de vacunas que población. ¿Qué consecuencia tiene que compremos más vacunas de las que necesitamos?
Bueno, pues precisamente esos son los datos que habéis dado al inicio de la noticia, ¿no? Y es que hemos hecho un acaparamiento de vacunas desde los países más ricos, hemos asegurado una vacunación a toda nuestra población muy importante y claro, al final las capacidades de producción de las compañías son limitadas y bueno, en una situación como la que estamos en estos momentos, todavía mucho más. ¿Y qué ocurre con los países de renta baja, de renta media, que no han podido acceder a esos acuerdos, a esos preacuerdos de compra, que además dependen de facilidades internacionales como la COVAX, que bueno, que en estos momentos no tiene las vacunas que son necesarias para todo, para los países que forman parte de la misma, ¿no? Que estamos hablando de cerca de 3 billones. Son datos que nos preocupan, son situaciones que vemos que desde luego o los aproximamos con mecanismos distintos o va a ser muy difícil que llegue la vacuna a tiempo a todo el mundo.
¿Qué efecto práctico tiene suspender la patente de una vacuna como piden Sudáfrica e India?
Bueno, básicamente lo que la exención que han propuesto estos países, a los que se han ido sumando a lo largo de estas semanas otros, el objetivo es que tanto la investigación como el desarrollo, como la producción, como la manufactura, sea como el suministro también, sea compartido. Es decir, que de esta manera la producción a gran escala sea mucho mayor y al final no sean solamente unas pocas las que produzcan, sino que llegue a muchas más empresas.
Suspender las patentes, ¿cómo nos afecta a los países del lado afortunado del planeta? ¿Implica que tardaremos más en tener acceso a estos tratamientos?
Bueno, yo suelo explicarlo de una manera sencilla. Aquí no se trata de hablar de una tarta, se trata de ser capaces de cocinar muchas tartas, porque al final tiene que llegar a todo el mundo. No estamos limitando el acceso de nadie, al contrario, lo que estamos intentando es facilitar que todo el mundo llegue. Los países de renta baja, renta media, es verdad que también tienen además sistemas débiles que es necesario fortalecer, porque no todas las vacunas tienen las mismas capacidades y en este caso de la distribución puede ser en algunos casos compleja, pero tenemos que hacer ese esfuerzo porque o estamos protegidos todos o no estaremos protegidos nadie.
Ya. Ustedes piden que España apoye a India y a Sudáfrica, pero ¿qué puede hacer un país como España para que un laboratorio decida liberar su patente? ¿Cuál es nuestro margen de maniobra?
Bueno, a ver, esto es a lo largo de estas semanas veremos cómo van derivando las conversaciones, porque todavía el asunto todavía va a traer mucho debate en el seno del Consejo de los TRIPS. Pero bueno, hay una cuestión muy sencilla y es que asumir la voluntad política, porque aquí estamos hablando en definitiva de voluntad política, de que se suspendan o durante un periodo determinado estas patentes, y además en este caso de forma voluntaria asumido también por los estados, lo que puede traer consigo es generar un marco político dentro de los países donde las transferencias de conocimiento de las investigaciones que se estén llevando a cabo sean, por ejemplo, transferidas en regímenes de no exclusividad. Es decir, que no vayamos generando un monopolio, sino todo lo contrario, que dotemos a las políticas públicas de los recursos que sean necesarios para que se pueda hacer efectivo ese acceso.
A ver, si lo entiendo bien, España podría decir, yo apoyo a India y a Sudáfrica, y si el CSIC consigue una vacuna, cedemos la patente para que sea más fácil la producción. Eso es.
Bueno, esa puede ser una iniciativa y esa puede ser una política pública muy interesante de políticas de no exclusividad y sobre todo en este caso con tecnologías muy concretas relativas a la COVID-19 durante el periodo de inmunidad, sin lugar a dudas.
Decía Irene Bernal que va a haber mucho debate a lo largo de los próximos días con este asunto. Vamos a provocar debate aquí ya en el programa. Nos hemos hecho la pregunta que algunos de nuestros oyentes están haciendo. ¿Qué pierde un laboratorio cuando libera una patente? Máximo Cermeli, muy buenas noches.
Buenas noches.
Es profesor de Economía de Deusto Business School, tiene un máster europeo en sistemas sanitarios sostenibles. Para empezar, ¿por qué es importante una patente?
Una patente es importante porque, al fin y al cabo, promociona, es promotora de la innovación. Es decir, si no pusiésemos patentes, es como si en clase, dentro de una aula universitaria, los profesores no pusiésemos notas. Entonces, los alumnos no tendrían ningún tipo de incentivo en sacar un buen resultado. Entonces, lo mismo pasa en el sistema económico, es decir, en este caso, en el caso con las patentes, porque las patentes permiten que la inversión llegue donde tiene que llegar y sobre todo que las empresas farmacéuticas tienen un incentivo. Es decir, gracias a las patentes una empresa sabe que puede hacer una inversión, en el caso concreto una empresa farmacéutica, y esto conlleva a que pueda arriesgarse, porque muchas patentes farmacéuticas incluso no salen bien. Hay que tener en cuenta que las empresas que invierten en ese tipo de cosas también pierden dinero, porque no todos los experimentos van bien, pero que al fin y al cabo le permite tener la seguridad de poder explotar en una fase sucesiva, ¿no?, esta inversión. Es decir, un riesgo que asumes hoy probablemente en el futuro se te transforme en rentabilidad gracias a la patente que cubre y está resguardando tu derecho.
Tú sostienes que mantener las patentes tal y como están es una garantía si tuviéramos que volver a enfrentarnos a una pandemia como esta. ¿Por qué?
Bueno, el tema es, si ahora mismo nosotros vamos a decir que vamos a suspender las patentes, si tuviésemos que enfrentarnos a una segunda pandemia, una segunda ola, cualquier virus, cualquier otra enfermedad que necesitaría de una inversión para la búsqueda de una nueva patente, pues lo que podríamos tener es que las empresas se verían desincentivadas, sabiendo que al fin y al cabo en un momento determinado, tras haber alcanzado un objetivo concreto, esta patente vendría suspendida. Es decir, las empresas no tendrían ningún tipo de incentivo. Entonces, en este caso creo que es antieconómico, realmente rompe todos los esquemas de incentivos, que es lo más importante en este momento. Es decir, esta pandemia ha demostrado una cosa, que si somos capaces de concentrar tantos recursos financieros en un determinado sector, en una determinada acción, somos capaces de conseguir cosas de forma incluso milagrosas, podríamos decir, porque nunca habíamos visto llegar en tan poco tiempo una vacuna directamente y empezar las campañas de vacunaciones. Ahora, si todo esto, moviéndolo de los farmacéuticos, por ejemplo, en los próximos años lo aplicáramos a otros retos que, por ejemplo, dentro de la Unión Europea tenemos, como la digitalización o la sostenibilidad, pues eso sería exactamente lo mismo. Pero para poder hacer este tipo de inversiones, para poder tener estas grandes cantidades, necesitamos incentivos. Entonces, esos incentivos solos, en el caso concreto, se promueven a través de o patentes o más bien obligaciones que permiten a quien ha invertido poder luego beneficiarse de alguna manera, no explotar. Atención, porque eso es muy importante y quiero ponerlo encima de la mesa. Aquí ninguno, yo no hablo de explotación. Yo digo simplemente de respetar los que son los derechos de los que han invertido.
Máximo Cermelli, profesor de la Deusto Business School. Gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Un saludo. Irene, ¿por qué va a renunciar un laboratorio a recuperar toda la inversión que ha hecho?
Bueno, hay una parte muy importante que a veces no se incluye en todo este debate, y es que la COVID-19, si nos ha dejado algo, ha sido un esfuerzo financiero por parte de los estados muy importante. Y yo creo que eso es necesario reconocerlo. Y ya no solamente por parte de los estados, que bueno, hemos visto a lo largo de estos meses que han apostado por como no podría ser de otra manera, por la financiación y por financiar proyectos y por encontrar soluciones inmediatas a todo esto. Esa ha sido una parte muy importante, que después además se ha transferido con bastante éxito a compañías farmacéuticas. Pero es que además en todo este proceso de innovación han participado también los sistemas públicos y han participado voluntarios, pacientes que de manera altruista han colaborado a asegurar que los ensayos, y en este caso lo que se probaba en los ensayos, era lo que necesitaba la población. Con esto lo que te quiero decir es que este ejercicio ha supuesto, y si estamos ahora mismo en el punto en el que estamos, es fruto de una colaboración de una enormidad de actores. ¿Qué ocurre? Que además a todo esto se han añadido acuerdos de precompra. A mí me cuesta ver mucho el riesgo a que, bueno, pues en principio nos trasladan en este caso las propias compañías, porque, bueno, hemos apostado desde la financiación pública, por supuesto, y así debería de ser, no solamente para la COVID-19, sino una apuesta seria en ciencia, sino que es que además
hemos garantizado la compra
de, ¿no?, todas ellas. Ya. Con lo cual, hay muchos elementos que podrían entrar en este debate, sin duda.
Ya. Al principio les decíamos que 2021 seguirá siendo un año solo de pandemia para muchos países. Para nosotros era pandemia y vacunación, para otros solo pandemia. Pero ahora queremos echar la vista atrás y ver qué coste humano ha tenido el difícil acceso a tratamientos y vacunas de otras enfermedades. Miriam Alía Prieto es responsable de vacunación y respuesta a epidemias de Médicos Sin Fronteras. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Para que los oyentes lo tengan claro, Médicos Sin Fronteras también está pidiendo que se liberen las patentes. Miriam, ¿qué enfermedades se han quedado en algunos países mientras nosotros ya nos estábamos curando?
Bueno, algunas enfermedades que son comunes a todos los países, por ejemplo, como la neumonía. Nosotros hemos sido testigos como muchos niños de los sitios donde nosotros trabajamos han fallecido porque no tenían acceso a una vacuna que se producía solo por dos laboratorios y que mantenían unos precios que eran imposibles de pagar para muchos estados donde hay crisis humanitarias. Hay otras enfermedades que aquí no se ven y por tanto el acceso al tratamiento no hay una disparidad en el acceso al tratamiento, sino una disparidad en el riesgo, ¿no? Entonces tenemos enfermedades como, por ejemplo, la tuberculosis resistente, que hay tratamientos nuevos con mucho menos efectos secundarios que no llegan a los países con mayor prevalencia porque son demasiado caros. Y luego tenemos un caso histórico, que es el caso del tratamiento para el VIH, de los antirretrovirales, que durante años no llegaban a sitios con alta prevalencia, sobre todo en África subsahariana, mientras laboratorios mantenían sus patentes y bloqueaban la producción de genéricos para un mercado que además a ellos no les afectaba porque nunca hubieran sido capaces de comprárselo.
Entonces, ¿y todos los países pagan lo mismo por una vacuna? ¿Paga lo mismo Francia que Marruecos?
No, bueno, en el caso de los países de ingresos bajos, muchos reciben vacunas de forma financiada a través de Gavi, pero en el caso de los países de ingresos medios, están en un limbo, ni tienen los suficientes ingresos como para entrar en esta competencia, en este mercado libre, ni reciben ayuda ni ningún tipo de financiación. Y entonces, además, se hacen estos contratos por medio de acuerdos de confidencialidad, donde los países no pueden decir lo que pagan por las vacunas, y los países que quieren incorporar una vacuna nueva lo hacen completamente a ciegas. Entonces, puede ser, o sea, ha habido casos en los que países como Marruecos han pagado más que países de Europa, o Brasil ha pagado más que países de Europa porque negociaban a ciegas.
Médicos Sin Fronteras tiene profesionales, tiene experiencia, tiene una logística muy sólida. ¿Vosotros podríais comprar vacunas y suministrarlas en zonas en las que estáis trabajando?
Nosotros, de momento, no tenemos acceso a las vacunas que están más avanzadas. No hay stock disponible para ONGs a precios que podamos pagar las ONGs. Hay un principio, un plan de que parte del stock de COVAX, de esta plataforma donde pueden tener acceso los países de ingresos bajos e ingresos medios, se considere un stock humanitario, una reserva para crisis, para respuesta a epidemias en sitios donde los ministerios no tienen capacidad de vacunar. Pero a día de hoy no hay ninguna garantía de que nosotros podamos tener acceso a estas vacunas, y sobre todo no hay ninguna garantía de que sea un precio para contextos en crisis humanitarias.
Irene, vosotros habéis mandado cartas, me imagino, al Gobierno de España. ¿Habéis tenido alguna respuesta y algún feedback de qué piensa hacer el Ejecutivo español?
Bueno, pues sí, hemos enviado varias. De momento, nuestra intención era tener un diálogo con el Gobierno para conocer directamente de primera mano pues su posición con respecto a esto y ver un poco sus planteamientos. De momento no hemos tenido suerte. Esperamos en las próximas semanas, ya que las conversaciones continúan, tener la oportunidad de hacerlo.
Estamos en una oportunidad histórica, ¿verdad? Porque si con la pandemia no se cambian mínimamente las reglas del juego para la distribución de medicamentos allí donde hace falta, independientemente de qué país sea, si con esta oportunidad no se hace, Irene, cuesta pensar que se haga en otro momento, ¿no?
Efectivamente. Y es un poco una incoherencia de políticas, porque por una parte estamos escuchando a los líderes internacionales hablando de acceso global a las vacunas, la asequibilidad, la colaboración de todos los países, y ahora, por ejemplo, tenemos una oportunidad encima de la mesa para hacer frente a ello. Y bueno, pues solo esperamos que esto, digamos, se le hayan visto las costuras al sistema y supongo una reacción, ¿no?, por parte de todos.
Estamos hablando de vacunas, pero también hay que hablar de equipos de protección individual, de mascarillas, de tratamientos para evitar que la enfermedad empeore. Todo eso también, para todo eso también están en desventaja los países que no tienen un acceso a la vacuna, ¿no?
Totalmente. Recordemos España en las primeras semanas cuando comenzó la pandemia, lo que nos costaba acceder a mascarillas, ¿no? A los EPIs. Pues exactamente lo mismo, ¿no? Y van a estar siempre en desventaja en absolutamente en todo. Entonces, creo que es importante que ahora más que nunca se dé un paso al frente y bueno, pues de una manera dialogada, de una manera consensuada, entre todas las partes, se puede encontrar una solución, sobre todo que se ponga encima de la mesa el interés general y la necesidad de acabar con la pandemia, ¿no?
Miriam, no sé quién de las dos puede responderme a esto. No sé si tú, Miriam, ¿dónde están los agujeros negros? ¿Dónde están ahora mismo los países más vulnerables, donde más dificultad va a haber de acceso a la vacuna y donde más peligroso es que no la tenga?
Bueno, la epidemia se ha desarrollado de forma diferente en diferentes países, también tiene sus picos y sus olas, y entonces es un poco arriesgado decir dónde va a ser más necesario cuando se aprueben las vacunas. Pero sí, por ejemplo, tenemos casos como Sudáfrica, como India, que es un país de ingresos medios, pero que ha tenido un pico muy importante. Y luego tenemos los problemas estructurales que ya estaban antes de COVID y que solo han empeorado con COVID, ¿no? Entonces estamos hablando que hay 60 millones de refugiados y de desplazados internos que no están en la lista de población prioritaria y que no pueden tomar las otras medidas de prevención, como es higiene de manos, quedarse en casa, distancia física. Entonces, estas poblaciones, que además muchas veces son discriminadas por sus propios estados, nos preocupan especialmente porque no hay ninguna garantía de que llegue la vacuna a tiempo para ellos.
Miriam Alía Prieto, muchas gracias. Buenas noches.
Muchas gracias.
Irene Bernal, mucha suerte en la tarea. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.